Bien, vamos a comenzar con el tema 1, probabilidad. En primer lugar, veremos qué se entiende por suceso. Bueno, antes, pues, llamaremos determinista a un experimento de resultado predecible y aleatorio al de resultado impredecible. Por ejemplo, presentarse a un examen y ver qué calificación se obtiene, evidentemente es un hecho impredecible, y por tanto es un experimento aleatorio. O medir el espacio recorrido por un móvil y el tiempo empleado y calcular la velocidad media, bueno, este es un experimento determinista, ¿eh? Porque cada vez que se repita con los mismos resultados, pues da la misma velocidad media. Enviar una carta por correo y ver el tiempo que tarda en llegar al destino, pues evidentemente es un experimento aleatorio. Lanzar una moneda o un dado al aire y ver el resultado también es un experimento aleatorio. Una reacción química con determinados ingredientes, pues siempre es un experimento determinista, está determinado el resultado. Y, o, por ejemplo, el número de clientes que compra una tienda cada lunes, pues también es un experimento aleatorio. Bien, llamaremos suceso aleatorio a cualquier resultado de un experimento aleatorio. Por ejemplo, al lanzar un dado, obtener un 3, obtener un número par, obtener un número mayor que 4, etcétera, son sucesos aleatorios. Entonces, fijado un experimento aleatorio, nombraremos en general a los sucesos con letras mayúsculas, A, B, C, etcétera. Bueno, vamos a ver algunas clases de sucesos. En primer lugar, llamamos suceso seguro aquel que ocurre siempre que se realice el experimento. Se representa por la letra E, lo representaremos por la letra E, y también recibe el nombre de espacio muestra. Por ejemplo, al lanzar una moneda, el suceso seguro sería obtener cara o cruz. Eso siempre, evidentemente, siempre ocurre. Otro suceso es el llamado suceso imposible, es aquel que, como su nombre indica, no se verifica nunca. Es decir, a pesar de ello, pues lo consideramos como un suceso como tal. Lo representaremos por el símbolo del conjunto vacío y, por ejemplo, al lanzar una moneda, no obtener ni cara ni cruz es un suceso, pero es imposible, claro. O al presentarse un examen, obtener menos de 3 y más de 5. Pues a la vez, claro, eso es imposible, etc. Bien, llamamos también suceso contrario a, con una barrita encima de un suceso A, pues aquel que se verifica cuando no se verifica A y solo en ese caso, es que equivaldría al conjunto complementario. Por ejemplo, el suceso contrario del suceso imposible es el suceso seguro y viceversa, el suceso contrario del suceso seguro es el imposible. Bien, veamos la inclusión de sucesos. Bueno, decimos que un suceso A está contenido en un suceso B y lo escribimos pues, de esta manera, A contenido en B o incluido en B, o B contiene A o incluye A, si siempre que se verifique A, se verifica B. Por ejemplo, en el lanzamiento del dado, los sucesos A, obtener menos de 4, y el suceso B, obtener menos de 5, verifican obviamente que A está contenido en B, y siempre que se obtenga menos de 4, se obtiene menos de 5. Bien, si es el suceso seguro y A es un suceso cualquiera, pues claro, siempre se cumple que A está contenido en B. Bueno, admitiremos que el suceso imposible está contenido en cualquier suceso A. Bien, y llamamos suceso elemental a aquel suceso no imposible que no contiene a ningún otro suceso distinto de él. Por ejemplo, en el lanzamiento de un dado, obtener el 1, obtener 2, obtener 3, etcétera, son sucesos elementales. Entonces, los sucesos elementales los representaremos por letras minúsculas y si a sub 1, a sub 2, etcétera, a sub n son los sucesos elementales de un suceso A, pues escribiremos que A es igual, escribimos entre dos llaves, pues a sub 1, coma, a sub 2, etcétera, hasta a sub. Bueno, los sucesos los podemos hacer una representación gráfica que muchas veces viene muy bien para visualizar algunas propiedades, ¿no? Que son los diagramas de Venn, como aquí tenemos en esta figura, ¿no? Es decir, que aquí, por ejemplo, puede estar representado lo que sería el espacio muestral, un determinado experimento aleatorio, y un par de sucesos A y B. cualesquiera lo encontraremos con círculos o valores cuadrados. Bien, vamos a ver qué operaciones podemos hacer con los sucesos. En primer lugar, tenemos la unión, ¿eh? Representamos por el símbolo de la unión, ¿no? A unión B de dos sucesos, A y B. Es el suceso que se edifica cuando se edifican A o B. Y solo en ese caso, ¿no? Aquí, por ejemplo, tendríamos representada la unión, ¿eh? Que sería partes comunes a E y a B. O sea, las partes, bueno, A y B. A o B. Otra operación, la intersección, ¿eh? A intersección B de dos sucesos, es el suceso que se indica cuando se verifican A y B, y solo en ese caso, ¿eh? A y B simultáneamente. Es decir, aquí tenemos representada la intersección, la parte común, ¿eh? A los sucesos A y B. Y después otra operación, también las un poco notables, pues la diferencia A menos B de los sucesos A y B, es el suceso A intersección del complementario de B, de la parte común de A y que no está en B. Por tanto, bueno, lo tenemos representado, ¿eh? Este sería el suceso A menos B. Bien, estas operaciones tienen unas propiedades que todas ellas se pueden representar mediante los diagramas de Venn y son fáciles de comprobar. Por ejemplo, tanto para la unión como para la intersección, por ejemplo, pues se cumple la propiedad asociativa, es decir, que A unión B unión C, hay que hacer la unión de tres sucesos, lo hacemos, pongamos, de dos en dos, es decir, asociamos A con B, a unión B, y a eso le asociamos C. Bueno, esa operación sería lo mismo que unir A con la unión de B y de C. Bueno, esta propiedad nos permite precisamente escribir la unión de tres sucesos A, unión B, unión C, sin paréntesis, ¿no? Puesto que no hay posibilidad de confusión, ya que igual da asociar los dos primeros o los dos últimos. Lo mismo ocurre con la intersección, es decir, también se cumple la propiedad asociativa de la intersección. La propiedad conmutativa, bueno, pues el orden no importa, ¿no? Da el mismo resultado, tanto en la unión como en la intersección, o sea que A unión B es igual a B unión A, o A intersección B igual a B intersección A. También se cumple la distributiva de la unión respecto de la intersección, que es aquí escrita, o sea que sería A unión B intersección C es A unión B intersección A unión C, y lo mismo ocurre con la distributiva de la intersección respecto de la unión, ¿eh? Sería A intersección con la unión de B y de C, que sería A intersección B unión con A intersección C. Existe un elemento neutro en esta operación de la unión, que es el suceso imposible, es decir, que A unido con el suceso imposible, pues resulta A, no aporta nada. Y también existe un elemento neutro para la intersección, que es el suceso seguro, es decir, que A intersección con E es igual que A. Bien, también otra propiedad que se llama la propiedad de la idempotencia, ¿no? Un suceso unido consigo mismo es el mismo, A unión A igual a A, o intersectado con el mismo, pues es el mismo también, ¿eh? A intersección A es igual a A. Y bueno, tenemos aquí las leyes de Morgan, ¿no? Para la unión, dice que el contrario o el complementario de la unión, A unión B con la barra encima, es la intersección de los contrarios, o también para la intersección, el contrario de la intersección es la unión de los contrarios. Bien, la propiedad asociativa, como hemos comentado antes, nos permite hallar la unión de un conjunto cualquiera de sucesos, ¿no? Sin necesidad de escribir paréntesis, puesto que, ya digo, se pueden ir asociando dos en dos en cualquier forma. Así que escribimos en general, ¿no? Que la unión de A sub 1, unión A sub 2, unión etcétera, unión A sub n, pues escribiremos simbólicamente de esta manera, ¿eh? Con un símbolo de la unión, desde I igual a 1 hasta n, de A sub i, y análogamente para la intersección, ¿eh? A sub 1, intersección A sub 2, etcétera, intersección A sub n, lo escribiremos simbólicamente pues de esta manera, ¿no? Intersección desde igual a 1 hasta n de A sub. Bien, decimos que dos sucesos son incompatibles si no pueden verificarse simultáneamente. Y en ese caso, pues obviamente su intersección es el suceso imposible, si no se pueden verificar simultáneamente. Por ejemplo, al lanzar un dado, los sucesos obtener menos de 3 y obtener un número mayor o igual a 4 son incompatibles. Bien, pues el conjunto de todos los sucesos que resultan de la unión, la intersección o la complementariedad de subconjuntos de E se representa por la letra omega. Entonces, al par E, omega, o sea que el suceso de espacio muestral con toda la familia de sus sucesos, lo denominamos de espacio probabilidad. Bien, vamos entonces a ver qué es la probabilidad. Iremos a lo que es la axiomática de Kolmogorov. Sea E un espacio muestral de un experimento aleatorio. Entonces, definimos la probabilidad como una función que a cada suceso obtenido en ese espacio muestral le hace corresponder un número real P de A, cumpliéndose las siguientes condiciones o axiomas, con las siguientes condiciones. Bueno, pues primero, ese número P de A tiene que ser mayor o igual que cero. En segunda axioma, la probabilidad del espacio muestral, del suceso seguro, tiene que ser igual a 1. Y en tercer lugar, si a sub 1, a sub 2, etcétera, a sub n, etcétera, ¿no?, es una sucesión infinita, ¿no?, de sucesos incompatibles 2 a 2, entonces se cumple que la probabilidad de la unión de todos esos sucesos es igual a la suma de las probabilidades de cada uno de ellos. Bien, pues siempre que una aplicación P de este tipo cumpla estos tres axiomas, decimos que es una probabilidad. Podemos definir, por tanto, la probabilidad de cualquier manera siempre que respetemos estos tres axiomas. Bueno, unas consecuencias de los axiomas serían que la probabilidad del suceso imposible es cero. ¿Por qué? Pues porque el suceso imposible es igual a la unión del suceso imposible consigo mismo infinitas veces. Por tanto, la probabilidad del suceso imposible es igual a la probabilidad de la unión, y puesto que el suceso imposible es incompatible consigo mismo, la intersección es el suceso imposible, la probabilidad de la unión sería igual a la suma de las probabilidades. Luego aquí tenemos un número, ¿no?, que vale lo mismo que la suma de él mismo, consigo mismo, infinitas veces. Claro, ese número tiene que ser cero. Bien, otra consecuencia es que para un conjunto finito de sucesos, a sub 1, a sub 2, a sub n incompatibles, se cumple también que la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades. Para ello, pues basta aplicar el tercer axioma a la colección, a sub 1, a sub 2, etcétera, a sub n, y completamos hasta el infinito con sucesos imposibles. Bien, una tercera consecuencia es que si A está contenido en B, la probabilidad de A es menor o igual que la de B. Por ejemplo, si A... Bueno, no por ejemplo, sino lo demostramos, ¿no? Es decir, que A y B menos A, todos los sucesos A y B, el suceso A y el suceso B menos A son incompatibles, pero a B le quitamos la parte que tenga de A. Y puesto que B es igual a A unión B menos A, tenemos que la probabilidad de B es la suma de las probabilidades de los sucesos incompatibles. Por lo tanto, o sea, si P de B es igual a P de A más P de B menos A, pues P de A es menor o igual que P de B. P de B menos A lo mínimo que vale es cero. Por lo tanto, P de A es menor o igual que P de B. Bien, y una cuarta consecuencia es que la probabilidad del suceso contrario, un suceso contrario es igual a 1 menos la probabilidad de ese suceso. Bueno, en efecto, como A y el contrario de A son incompatibles y además el suceso seguro es igual a E unión, o sea, A unión el contrario de A, pues entonces la probabilidad de E, que es igual a 1, será igual a la probabilidad de la suma de las probabilidades, que son incompatibles, de A con el contrario de A. Y de aquí, claro, si despejamos la probabilidad del contrario de A, tenemos 1 menos P de A. Bien, una quinta consecuencia, si A y B son dos sucesos cualesquiera, pues se cumple esta fórmula de aquí, es decir, que la probabilidad de la unión A1 B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. Bueno, eso aquí en la figurita lo vemos bien, aquí lo tenemos detallado, ¿no? Es decir, que aquí tenemos el suceso A lo podemos descomponer en dos sucesos, en la unión de dos sucesos incompatibles, que serían A menos B y A intersección B, y el suceso B, a su vez, en dos sucesos incompatibles, que son A intersección B y B menos A. Aquí lo tenemos escrito, ¿no? Por lo tanto, la probabilidad de A unión B sería igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos A, que es una suma de probabilidades de sucesos incompatibles. Y la probabilidad de B es igual a la suma de la probabilidad de A intersección B y la de B menos A, que son dos sucesos incompatibles. Entonces, si estas dos igualdades las restamos miembro a miembro, pues nos queda que P de A unión B menos P de B sería igual, bueno, y aquí podemos cancelar el P de B menos A, ¿eh? Por lo tanto, al restar nos quedaría P de A menos P de A intersección B. Y de aquí, pues, simplemente despejamos el P de A unión B, pasamos el P de B al segundo miembro, nos queda la fórmula que mostrar. Esto se puede generalizar si A, B y C son tres sucesos cualesquiera, pues entonces se cumple que la probabilidad de la unión de los tres sería la probabilidad de A más la probabilidad de B más la probabilidad de C menos las probabilidades, ¿no? La suma, menos la suma de las probabilidades de las intersecciones dobles más la probabilidad de la intersección triple. Y en general, para N sucesos, pues tendríamos esta fórmula, la probabilidad de la unión, es de igual a 1 hasta N de A sub I, sería la suma de las probabilidades de cada uno de los sucesos, menos la suma de las probabilidades de las intersecciones dobles, más la suma de las probabilidades de las intersecciones triples, bueno, etcétera, hasta, dependiendo de N, si es par o impar, pues si por ejemplo si N fuese par, el último término sería negativo, si N fuese impar, el último sería positivo, y sería la probabilidad de la intersección de los n sucesos. Esto ya es simplemente generalizar la fórmula para 2. Se generaliza fácilmente a n sucesos. Un caso particular que vamos a ver es para sucesos elementales equiprobables. Bueno, en muchos casos, pues en muchos ejemplos, ¿no? Es coherente con la experiencia considerar equiprobables los sucesos elementales de un experimento aleatorio. Por ejemplo, lanzar una moneda, asignar 0,5 a cada uno de los dos sucesos elementales, salvo que, bueno, que sepamos claramente que la moneda está desequilibrada, pero en general pues se suele asignar la misma probabilidad a cada uno de los dos sucesos elementales, salir cara o salir cruz. O al lanzar un dado, pues, salvo que el dado esté también desequilibrado, pues también es normal, ¿no?, asignar la misma probabilidad. Es decir, los sucesos son equiprobables, los sucesos elementales. Hay muchos ejemplos en que ocurre eso. En ese caso, por ejemplo, si E igual a sub 1, a sub 2, etc., a sub n, es un espacio muestral tomado por n sucesos elementales equiprobables, donde la probabilidad de cada sub I es igual a P, entonces se tendrá que el espacio muestral es la unión de estos sucesos elementales, considerados cada uno de ellos como sucesos, por ejemplo, así entre llaves. Bien, puesto que la probabilidad de E es igual a 1, pues supondremos que 1 es igual a P de E, y como los sucesos elementales son equiprobables, esto será igual a la suma de las probabilidades de todos ellos, y puesto que todas esas probabilidades son iguales a P, esto será igual a NP, de donde podemos despejar P y observamos que esa probabilidad tiene que ser igual a 1 partido por N. Ahora, si A es un suceso cualquiera, está formado por R sucesos elementales, supongamos que son los R primeros, ¿no? También lo podemos expresar de esta manera, ¿no? A sub 1, N a sub 2, etc., N a sub R. Entonces la probabilidad de A sería la suma de las probabilidades de sus sucesos elementales, puesto que son R, pues sería R por P, pero como P vale 1 partido por N, pues sería R partido por N. Entonces, esta fórmula la solemos expresar, como está aquí en el recuadro, puesto que R es el número de sucesos elementales de A, podríamos decir que es el número de casos favorables al suceso A, y N es el número de sucesos elementales que contiene el espacio muestral, que es el número de casos posibles. Y esta es la fórmula que se conoce como fórmula de Laplace, por ejemplo. En una bolsa tenemos 5 bolas rojas y 3 bolas negras, que tenemos el dibujo, todas de idéntico tamaño, extraemos simultáneamente 2 de ellas, entonces hallar la probabilidad de que las 2 sean rojas. Bueno, evidentemente, al extraer 2 bolas, cualquier caso es equiprobable, son todas las bolas del mismo tamaño, lo hacemos a ciegas, y entonces podemos sacar dos bolas cualesquiera, ¿eh?, de las 8 bolas que tenemos ahí. Por tanto, los casos posibles serán las combinaciones de 8 elementos tomados de 2 en 2. Expresamos como número combinatorio 8 sobre 2, que es 8 por 7 partido por 2, que son 28. Y para que las dos sean rojas, los casos favorables, de que las dos sean rojas, puesto que tenemos 5 rojas, que las dos sean rojas son las parejas que puedo formar con esas 5 bolas tomadas de 2 en 2, o que serían las combinaciones de 5 de orden 2, o sea, 5 sobre 2, son 5 por 4 partido por 2, que son 10. Por lo tanto, la probabilidad pedida sería 10 casos favorables partido por 28 casos posibles, igual a 0,36. Bien, vamos, entendemos por probabilidad condicionada o condicional. Si hay un espacio muestral cuyos sucesos elementales, el número finito, supondremos equiprobables. Entonces, un suceso A, con una probabilidad no nula, puede ser considerado a su vez como espacio muestral de todos los sucesos que contiene. Entonces, si B es un suceso cualquiera, el suceso A intersección B, que está contenido en A, puede considerarse tanto perteneciente a E como a A. En el caso de que suponemos, o sea, consideramos A como si fuese un espacio muestral, claro, de todos sus sucesos. Entonces, en este segundo caso, llamaremos a la intersección B, considerado como suceso de A, le llamaremos suceso B condicionado por A. Y lo escribiremos B condicionado por A en lugar de A intersección. Bueno, tenemos una representación, están A y B, y la intersección, A intersección B. Pues claro, A intersección B, escrito de esa manera, pertenece al espacio muestral E, es el suceso del espacio muestral E. Y como también pertenece al espacio muestral A, pero para distinguirlo, en lugar de escribirlo como A intersección B, lo escribimos como B condicionado por A. Mire la parte de B que está incluida en A, digamos, suceso B condicionado por A. Bien, supongamos que N sea el número de sucesos elementales de E, que llamaremos N sub A al número de sucesos elementales de A, llamaremos N sub B al número de sucesos elementales de B, y llamemos N sub A intersección B al número de sucesos elementales de A intersección B. Entonces se tiene que la probabilidad de B condicionado por A, es decir, que es la probabilidad de esa intersección, pero considerada dentro de A, ¿qué sería? Pues sería, aplicamos, hemos quedado que son sucesos equiprobables, ¿no? Aplicamos la fórmula de Laplace, luego tendríamos N sub A intersección B, número de casos favorables a A intersección B, partido por el número de casos posibles, en este caso que sería N sub A. Estamos suponiendo A intersección B como suceso de A. Bien, en esta fracción, si dividimos numerador y denominador por n, nos queda n sub a b partido por n, y partido por n sub a partido por n. Había evidentemente el resultado. Y ahora, el numerador n sub a b partido por n, ¿qué sería? Pues es el número de sucesos elementales de A intersección B, o sea, favorables a intersección B, dividido por n, que es el número de sucesos del espacio muestral E, eso sería la probabilidad de A intersección B, del suceso A intersección B, que es un suceso de E, y N sub A partido por N es la probabilidad de A. Bien, tanto hemos obtenido esta fórmula, en este caso particular, de sucesos equiprobables. Bueno, pues esta fórmula la adoptaremos como definición de probabilidad condicionada ya en espacios muestrales cualesquiera. O sea que definimos la probabilidad de B condicionado por A como la probabilidad de la intersección dividido por la probabilidad de A. Exigimos, claro, que P de A sea distinto de C. Bueno, de esta fórmula, si despejamos la probabilidad de intersección B, pues obtenemos esta otra fórmula de aquí. La probabilidad de intersección es igual al producto de la probabilidad de A por la probabilidad de B condicionado por A. Bien, vamos a ver lo que entendemos por sucesos dependientes e independientes. Decimos que dos sucesos A y B, con P de A distinto de cero, son independientes si la probabilidad de B es igual que la probabilidad de B condicionado por A. decir, que el condicionar a B por A o no condicionarlo no modifica la probabilidad. En caso contrario, les llamaremos a los sucesos dependientes. Bien, si A y B son independientes, entonces, la fórmula que teníamos antes de la probabilidad de la intersección, obtenemos que la probabilidad de la intersección sería P de A por P de B, puesto que P de B condicionado por A es igual que P de B. Por ejemplo, extraemos sucesivamente y con reemplazamiento dos cartas de una baraja de 40. Extraemos una, la miramos, la devolvemos a la baraja y volvemos a extraer otra, ¿no? Eso es extraer con reemplazamiento. Vamos a calcular la probabilidad de que las dos sean figuras, es decir, sota, caballo y rey. Bueno, tenemos de cada palo, los cuatro palos, tenemos tres figuras, tenemos total 12 figuras en la baraja. Bien, entonces, como extraemos dos cartas, los sucesos elementales son pares de cartas. Entonces llamaremos A al suceso, la primera carta del par es figura, y B, la segunda carta del par es figura. Entonces, A y B son independientes. ¿Por qué? P de B, igual, es igual a P de B condicionado por A, que es igual a 12 partido por 40. Es decir, que, claro, P de B, es decir, que la primera carta sea figura, casos favorables partido por casos posibles, tengo 12 figuras y 40 cartas, luego sería 12 partido por 40. Y P de B condicionado por A sería probabilidad de que la segunda carta sea figura, habiéndolo sido la primera. Es decir, que entonces tenemos que es igual a 12 partido por 40 también. Por lo tanto, P de A intersección B es igual a A por, igual a P de A por P de B, que sería 12 partido por 40 por 12 partido por 40 igual a 0,09. Tengamos en cuenta que es que devolvemos la carta a la baraja, ¿eh? Por lo tanto, cuando sacamos, vamos a sacar la segunda carta, tenemos la baraja igual, o sea, están las 40 cartas. Bien, veamos ahora el mismo ejemplo, pero haciendo la extracción sin reemplazamiento. Claro, en este caso, ahora A y B son dependientes. Porque, claro, P de B sería igual a casos favorables, partido por casos posibles, que serían, si vamos a sacar la segunda carta, entonces la probabilidad de que la segunda carta sea par sería casos favorables, 12 cartas posibles, 12 cartas posibles por 39. O sea, si tenemos una carta, o sea, que las parejas donde la segunda, parejas donde la segunda carta sea figura, la primera puede ser cualquiera de las otras 39, puesto que tengo 12 figuras, pues tengo para cada figura colocada en segundo lugar, tengo 39 parejas. Por tanto, son 39 por 12. Esos serían los casos favorables. Y los casos posibles, el número de parejas que saco sin reemplazamiento, pues son 40 por 39. Por tanto, simplificando, pues sería 12 partido por 40. Mientras que P de B condicionado por A, es decir, la probabilidad de que la segunda sea figura, si lo ha sido la primera, pues si la primera ha sido figura, para la segunda ya me quedan solamente 11 figuras y 39 cartas. Luego los casos favorables serían 11 y los casos posibles 39. Por lo tanto, son distintos P de B y P de B condicionado por A. Por lo tanto, P de A intersección B, que sería P de A por P de B condicionado por A, sería 12 partido por 40 por 11 partido por 31. Bien, esta fórmula de la probabilidad de la intersección también la podemos generalizar a tres sucesos y la deduciríamos de la fórmula para dos sucesos, para los tenedores deducimos esta, ¿no?, aplicando la asociativa. Y probabilidad de A intersección B intersección C sería la probabilidad del primero por la probabilidad del segundo condicionado por el primero por la probabilidad del tercero condicionado por la intersección de los dos anteriores. Bueno, aquí tenemos hecha una comprobación. También se puede generalizar a N sucesos, a la intersección de sucesos. Y bueno, y quedaría esto de aquí, es decir, que la probabilidad de la intersección de N sucesos es la probabilidad del primero, por la probabilidad del segundo condicionado por el anterior, por la probabilidad del tercero condicionado por la intersección de los dos anteriores, bueno, y así sucesivamente hasta el último, la probabilidad del último condicionado por la intersección de todos los anteriores. Bien, y vamos a ver un par de teoremas. Primero, el teorema de la probabilidad total, que consiste en lo siguiente, ¿no? Supongamos que tenemos n sucesos, a sub 1, a sub 2, etcétera, a sub 3, a sub n, que sean incompatibles 2 a 2, de forma que su unión sea el espacio muestral. Aquí tenemos una representación, yo tengo aquí un espacio muestral y tengo representado con bandas, ¿eh?, los sucesos a sub 1, a sub 2, etcétera, hasta a sub n, ¿no? Son incompatibles 2 a 2 y la unión es el espacio muestral. Y sea B un suceso cualquiera, y lo tenemos representado no valor, ¿no? Bueno, pues entonces se cumple esta fórmula de aquí, es decir, que la probabilidad de ese suceso B es igual a la probabilidad de A sub 1 por la probabilidad de B condicionado por A sub 1, más la probabilidad de A sub 2 por la probabilidad de B condicionado por A sub 2, etcétera, más la probabilidad de A sub n por la probabilidad de B condicionado por A sub n. Bueno, es una prueba muy sencilla. Desde luego, se observa que el suceso B es la unión de sucesos incompatibles, que son las intersecciones de B con cada uno de los A sub i. O sea que B es la unión de A sub 1 intersección B, con A sub 2 intersección B, etcétera, con A sub n intersección B, que son sucesos incompatibles. Luego la probabilidad de B será la suma de esas probabilidades de las intersecciones. Y cada probabilidad de la intersección, pues aplicamos la fórmula anterior, la intersección de A sub 1 intersección B, su probabilidad sería probabilidad de A sub 1 por probabilidad de B condicionado por A sub 1. Más, bueno, la otra, pues probabilidad de A sub 2 por probabilidad de B condicionado por A sub 2, etc. Y hasta el final, que es la fórmula de la probabilidad total. Bueno, por ejemplo, en una urna tenemos 3 bolas rojas y 2 negras. Y en otra urna V tenemos 5 rojas y 4 negras. Aquí tenemos el dibujo. Entonces sacamos una bola de U y la pasamos a V. Y luego, hecho este experimento, ¿no?, sacamos una bola de V. ¿Cuál es la probabilidad de que esta segunda bola sea roja? Bueno, pues claro, aquí depende, porque podemos haber pasado una bola roja o podemos haber pasado una bola negra. Entonces, si consideramos los sucesos que A sub 1, la bola pasada de U a V es roja. Y A sub 2, la bola pasada de U a V es negra. Es decir, evidentemente, U ocurre A sub 1 o ocurre A sub 2. Y ahora sea B, la bola extraída de V es roja, que es la probabilidad que queremos calcular. Claro, pues que A sub 1 y A sub 2 claramente son incompatibles. Y además, A sub 1 unión A sub 2 es el suceso seguro, es decir, el espacio muestral. O paso una bola roja o paso una bola negra, ¿no? Es decir, que el esquema es este de aquí, que es el mismo que tenemos de antes. Por tanto, la probabilidad de B no tenemos más que aplicar el teorema de la probabilidad total. Sería la probabilidad de A sub 1 por la probabilidad de B condicionada por A sub 1, más la probabilidad de A sub 2 por la probabilidad de B condicionada por A sub 2, que todas esas probabilidades las conocemos, ¿eh? Porque la probabilidad de A sub 1, que sería sacar bola roja de la, o sea, pasar una bola roja, por tanto, tengo tres bolas rojas de 5 que hay, pues la probabilidad de elegir bola roja sería 3/5. Y luego, la probabilidad de sacar bola roja, o sea, probabilidad de B, condicionada por A sub 1, la probabilidad de sacar bola roja de V, habiendo pasado una bola roja. Claro, si he pasado una bola roja, ya tengo 6 bolas rojas, y en total tengo 10, claro, un total de 10. Por tanto, la probabilidad, en ese caso, la probabilidad de B condicionado por A sub 1 sería 6 partido por 10. Más la probabilidad de A sub 2, que sería la probabilidad de pasar una bola negra, que serían 2/5, por la probabilidad de sacar bola roja si he pasado bola negra. Claro, si he pasado una bola negra, tengo 10 bolas, pero ahora solo tengo 5 rojas, ¿no? Sería 5 partido por 10. Es decir, que el cual, calcular eso 0,56. Teorema de la probabilidad total. Y una, bueno, la consecuencia, ¿no? Es lo que se conoce como la fórmula de Bayer. Con las mismas hipótesis del teorema anterior, de la prioridad total, pues se tiene esta fórmula. Es decir, que si despejamos, bueno, ahora lo veremos cómo obtenemos, ¿no? O sea, que P de A sub B, condicionado por B, es igual a P de A sub I por P de B condicionado por A sub I y partido por la suma de la probabilidad total, ¿eh? Que esto de aquí abajo, el denominador este, es la probabilidad de B. Bueno, esto es indirecto, es decir, que P de A sub I condicionado por B, por definición, es P de A sub I intersección B partido por P de B. Y P de A sub I intersección B es P de A sub I por P de B condicionado por A sub I. Y P de B es lo que obtenemos de la fórmula de la probabilidad total. Y ya de aquí obtenemos la fórmula de Bayer. A P de A sub I condicionado por B se le suele llamar la probabilidad a posteriori. Y P de A sub I se llama la probabilidad a priori. Y P de B condicionado por A sub I se le suele llamar las verosimilitudes. Vamos a ver un ejemplo. Bueno, pues en el ejemplo anterior, supongamos que se ha extraído la bola de V y ha resultado ser roja, pero no hemos visto qué bola se pasó de U a, o sea, de la urna U a la urna V, sino que solamente vemos el resultado final. Hemos visto que la bola ha resultado ser roja. Entonces, ¿cuál sería la probabilidad de haber pasado una bola roja de U a V? Bueno, pues justamente este es pasamos con la fórmula de Bayer, porque lo que tenemos que calcular es, o sea, ¿cuál es la probabilidad de haber pasado una bola de U a V viendo el resultado, que es que la bola extraída roja, es decir, que aquí tenemos que calcular la probabilidad de A sub 1, que es pasar una bola de roja de U a V, a condición de que la bola extraída es una bola roja, que es B, es la bola extraída es una bola roja. Por tanto, esta es la probabilidad que hay que calcular, P de A sub 1 condicionado por B. Bueno, P de A sub 1 condicionado por B, pues eso sería P de A sub 1 por P de B condicionado por A sub 1, que es la probabilidad de la intersección de A sub 1 y de B, partido por la probabilidad de B, que tenemos calculada por el teorema del anterior ejemplo de la probabilidad total. Bueno, esto pues también es 64. Bien, pues este es el tema, el contenido teórico del tema, y entonces vamos a ver algunos ejercicios de exámenes, extraídos de exámenes, un poco para ver el tipo de nivel de problemas. El examen consta de una serie de preguntas de tipo test, con cuatro respuestas, de las cuales hay una posible, y después hay unos problemas. Entonces, a veces aparecen, bueno, siempre aparecen cuestiones de probabilidad, claro, y generalmente también aparecen algunos problemas, Bien, vamos a ver este primer ejercicio, ¿no? Un grupo de 8 compañeros de trabajo, formado por 4 mujeres y 4 hombres, se divide en 2 grupos de 4 personas. ¿Cuál es la probabilidad de que cada grupo tenga el mismo número de hombres que de mujeres? Bueno, este ejercicio lo vamos a hacer, pues tengo que elegir, 4 personas, son todas, cualquiera de ellas puede salir con la misma probabilidad, por tanto, son sucesos equiprobables, aquí vamos a aplicar la fórmula de Laplace. Entonces, vamos a ver cuántos casos posibles tenemos y cuántos casos favorables, puesto que se trata de formar un grupo de 4 personas de las 8 que tenemos, tenemos 4 mujeres y 4 hombres. Los casos posibles serán las combinaciones de 8 elementos de orden 4, o sea, 8 sobre 4. Pues se calcula es igual a 70. Mientras que los casos favorables es de que haya en el grupo de 4 personas el mismo número de hombres que de mujeres, es decir, haya 2 hombres y 2 mujeres. Para formar un grupo con 2 hombres y 2 mujeres, debo elegir 2 hombres de los 4 que hay y 2 mujeres de las 4 que hay. Claro, ¿de cuántas formas puedo elegir 2 hombres de los 4 que hay? Pues 4 sobre 2. ¿De cuántas formas puedo elegir 2 mujeres de las 4 que hay? Pues 4 sobre 2 también. Entonces, el total de casos favorables sería 4 sobre 2 multiplicado por 4 sobre 2. Se calcula y son 36. Por tanto, la probabilidad sería en 36 partido por 70, que calculado aproximadamente serían 0,5143. Y bueno, pues en principio aquí no hay ninguna que coincida, porque claro, el 0,50 es muy, muy demasiado aproximado, 51, si nosotros lo veamos a dos cifras, pues es 51, y que quizás aquí pues, ya se habría que responder ninguna de las anteriores. Bien, vamos a ver otro ejercicio. Dos votantes, Juana y Pedro, pueden optar entre las alternativas X o Y, o bien votar en blanco o bien abstenerse. Cada uno de ellos pues, puede emitir cuatro tipos de votos, ¿no? O vota X, o vota Y, o vota en blanco o se abstiene. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que se produzca un empate? Es decir, que las opiniones, un empate, es decir, que las opciones X e Y tengan el mismo número de votos. Bueno, el mismo número de votos, votan dos personas, pues puede ser un voto o ninguno. Entonces, vamos a ver, ¿cuántos son los casos posibles? Puesto que elegimos dos, vamos a suponer, o sea, vamos a poner letras, ¿no? Pongamos X, Y, A y B, las dos posibilidades, votar X, votar Y, votar abstenerse y votar en blanco, ¿no? Bueno, pues entonces, puesto que son dos resultados, porque hay dos personas, ¿no? Las que votan, pues de esas cuatro letras tenemos que elegir dos, que evidentemente se pueden repetir, puesto que pueden votar lo mismo ambos, y evidentemente son distintos según el orden, ¿eh? Pues no es lo mismo que Juana vote X y Pedro vote Y que al revés, ¿no? Por lo tanto, el total de casos posibles serían las variaciones con repetición de los cuatro letras que tenemos de orden 2. ¿Eh? Variaciones con repetición de 4 de orden 2, que son 4 al cuadrado, que son 36, que son 16. Mientras que los casos favorables, es decir, los resultados de la votación en los cuales hay empate, es decir, hay empate en cuanto al número de votos, pues serían X, Y, cada partido va a obtener un voto, o sea que pongamos Juana vota X y Pedro vota Y, ¿no? O al revés, Juana vota Y, Pedro vota X, hay empate de votos, los dos se abstienen, evidentemente los partidos empatan a votos, no sacan ninguno, claro. O bien los dos votan en blanco, los partidos empatan, claro, no sacan ningún voto, o bien uno se abstiene y el otro vota en blanco o viceversa. Estos serían los casos favorables a la pregunta que se nos hace, ¿no? Que son 6. Por lo tanto, la probabilidad sería 6 partidos por 16, que son 3 octavos. Bueno, y ese sí, aquí lo tenemos, ¿eh? Sería el apartado C. Bien, vamos a ver otro ejemplo, ¿no? Dados los sucesos A y B, tales que A sea distinto de B y P de A menor que P de B, bueno, se verifica que hay 3 opciones, ¿eh? O ninguna de las anteriores. Tenemos que con esas hipótesis, P de A condicionado por B, seguro que es mayor que P de A, o P de A condicionado por B es igual a P de A, o P de A condicionado por B es distinto de cero, o ninguna de las anteriores. Bueno, pues, en fin, aquí pues he encontrado un ejemplo, se trata de buscar, pensar un poquito de ejemplos, ¿no? Entonces, si lanzamos un dado equilibrado, vamos a suponer que sea A el suceso obtener 1 y sea B el suceso obtener 2 o 3. Entonces, la probabilidad de A condicionado por B, que sería la probabilidad de A intersección B, partido por la probabilidad de B, que es, la probabilidad de B es distinta de 0, claro. Pues es 0, porque A y B son incompatibles, por tanto, A intersección B es suceso imposible, luego su probabilidad es 0, por tanto, la probabilidad de A condicionada por B es 0. Y la probabilidad de A es un sexto, porque es obtener 1, pues un sexto, dado es equilibrado. Por tanto, no se cumple que P de A condicionado por B sea mayor que P de A, puesto que P de A condicionado por B es 0 y P de A es un sexto. No se cumple que P de A condicionado por B sea igual a P de A, uno vale 0 y otro vale un sexto. Y no se cumple que P de A condicionado por B sea distinto de 0, es 0. Es decir, que hemos encontrado un ejemplo que no se cumple ni A ni B ni C. Por tanto, pues la respuesta es D, una de las anteriores. Bien, veamos otro ejemplo, ¿no? se toman al azar tres puntos en el intervalo 0-1, la probabilidad de que el punto que caiga más lejos del origen esté a la derecha de 0,6 es, bueno, aquí tres resultados o ninguna de las anteriores. Bueno, desde luego, si dividimos el intervalo unidad por el punto 0,6, tenemos dos subintervalos, uno que mide 0,6 y el otro que mide 0,4. Entonces, la probabilidad de que los tres números, que son sucesos independientes, yo elijo marco un número o marco un punto, ¿no? Marco otro punto y marco otro punto de manera independiente. Por lo tanto, la probabilidad de que los tres sean menores o iguales que 0,6, la probabilidad de que uno sea menor que 0,6, menor o igual, incluso que 0,6, es que caiga en el intervalo que mide 0,6 y no en el que mide 0,4. Luego, la probabilidad de que caiga en el intervalo que mide 0,6, más grande, claro, pues será 0,6. Por tanto, la probabilidad de que los tres caigan en ese intervalo de 0 a 0,6 sería 0,6 al cubo. Por tanto, la probabilidad de que por lo menos uno sea mayor que 0,6 es que por lo menos uno no caiga en ese intervalo de 0 a 0,6, que caiga fuera. Eso es el suceso contrario a que los tres sean menores que 0,6. Por tanto, la probabilidad de que por lo menos uno sea mayor que 0,6 sería 1 menos 0,6 al cubo, que es 0,784, que aquí pues aparece como la opción B. Bien, veamos otro ejemplo, ¿no? Un consultor que trabaja en dos empresas, AIB, utiliza el autobús como medio de transporte. Bien, los autobuses que le llevan a ambas empresas se toman en la misma parada. A las horas exactas, el que va a la empresa A. Y a las horas exactas más un cuarto de hora, el que va a la empresa B. Bueno, pues si sale de casa sin preocuparse de la hora y toma el primer autobús que pasa, ¿cuál es la probabilidad de que visite la empresa A? Bueno, vamos a ver, o sea que, desde luego, de una hora, ¿no? Solamente si llega, por ejemplo, tenemos a las 12, ¿no? Desde las 12 a las 12 y cuarto, es el único tiempo en el que puede coger el autobús A. El autobús A pasa a las horas exactas más un cuarto de hora, bueno, pasa a las 12 y cuarto. Pero el autobús B, el autobús A va, o sea, pasa a las horas exactas, ¿no? Y el autobús B pasa a las horas exactas más un cuarto. Entonces, claro, es mucho más probable que coja el autobús A, puesto que tiene desde las 12 y cuarto hasta la 1, tiene 3 cuartos de hora para coger el autobús B. Si llega a las 12 y cuarto y un instante, el autobús A ya se ha ido, ¿eh? Entonces, a ver, espérate no me líe yo. Es decir, que el autobús A es a las horas exactas, exacto, y el autobús B a las horas y cuarto. Es decir, por tanto, si llega desde una hora exacta hasta la hora y cuarto, ahí es cuando coge el autobús A. Y si llega desde la hora y cuarto, si llega desde el autobús A, llega a las 12. Y si no lo coge, se va. El autobús se va. Entonces, si él llega a las 12 y un segundo, no coge el autobús A. Luego tiene que esperarse hasta las 12 y cuarto, que es el autobús B. O sea, que tiene un cuarto de hora para coger el autobús B. Ahora, si llega a las 12 y cuarto y un segundo, pues ya no coge el autobús B. Se ha ido. Entonces, le toca esperarse tres cuartos de hora hasta el autobús A. Por tanto, es mucho más probable que coja el autobús, el autobús que pasa a las horas en punto, Bien, por lo tanto, son tres cuartos de hora de la probabilidad de que, tres cuartos de hora frente a un cuarto de hora, o sea que serían 0,75 es la probabilidad de que coja el autobús A. Bien, otro ejercicio, ¿no? Dados los sucesos A y B, tales que A sea distinto de B, con P de A mayor que un medio y P de B mayor que un medio, bueno, pues aquí hay cuatro opciones, tres opciones y una de las anteriores. P de A condicionado por B es igual a un medio, PDA con 19 es mayor que un medio o PDA con 19 es menor que un medio o ninguna de las anteriores. Bueno, aquí tenemos un ejemplo también que contradice, o sea, no es ni A ni B ni C, y es el siguiente, ¿no? Tenemos una, extraemos una bola de una urna que contiene 7 bolas idénticas numeradas del 1 al 7. Entonces considero el suceso A, 1, 2, 3, 4. Entonces, si B es 4, 5, 6, 7, la probabilidad de A condicionado por B, es decir, si, ¿cuál es la probabilidad de que salga A si ha salido B? Pues, si ha salido B, ha salido un 4, un 5, un 6, un 7. El único elemento que pertenece a A es el 4. Por tanto, la probabilidad de que ocurra A habiendo salido B es un 4. El 4 es el único que puede que es de A. Un 4 es un 4 que es menor que un medio. Ahora, si B fuese 3, 4, 5 y 6, en ese caso la probabilidad de A condicionado por B ya sería 2 cuartos, puesto que hay 2 elementos de B que pertenecen a A. Por tanto, la probabilidad de A condicionado por B sería un medio. O si B ahora sería 2, 3, 4 y 5, la probabilidad de A condicionado por B sería en este caso 3 cuartos, que es mayor que un medio. Claro, en estos, o sea, estos tres ejemplos, podríamos decir, A y B son distintos y ambos, PDA es mayor que un medio y PDB es mayor que un medio, en los tres ejemplos, ¿no? Entonces se cumple el enunciado y desde luego ni el resultado es un medio, ni es mayor que un medio, ni es menor que un medio, siempre, ¿no? Que puede ser, depende del ejemplo, por tanto, la respuesta es la B. Bien, vamos a ver otro ejemplo, otro ejercicio, ¿no? Dados dos sucesos independientes A y B, se verifica que la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades. Habla de independientes. La probabilidad de A menos B es P de A menos P de B. La probabilidad de la unión P de A menos B es P de A, o sea, es P de A menos B o ninguna de las anteriores. Bueno, pues también analizamos un ejemplo, ¿no? Si tenemos una bolsa con 4 bolas numeradas del 1 al 4, extraemos una bola al azar, entonces sea A, por ejemplo, obtener un número par. Y sea B, obtener un número mayor que 2. Bueno, desde luego, A y B son independientes. Es decir, que P de A condicionado por B, si por ejemplo, si ha ocurrido B, es decir, se ha obtenido un número mayor que 2, por tanto, ha salido 3 o 4, ¿cuál es la probabilidad de obtener un número par? Pues como números pares, del 1 al 4 está en el 3 y el 4, y si el número que se ha obtenido es mayor, bueno, es un número mayor que 2, por lo tanto, 3 o 4, solamente hay una posibilidad, sería 1 de 2, por tanto, sería un medio, que, mientras que la probabilidad de A, sin ninguna condición, puesto que números pares hay 2, del 1 al 4 hay 2, 2 de 4, que también sería un medio la probabilidad, ¿no? Por tanto, A y B son independientes. Entonces, son independientes, como indica el enunciado, y sin embargo no se cumple ni A, ni B, ni C. Es decir, que la probabilidad de la unión de A con B no es la suma de las probabilidades, como se puede comprobar. La probabilidad de A menos B no es P de A menos P de B, y la probabilidad de la unión tampoco es P de A menos B. Bien, otro ejemplo, entre todos los posibles números de 7 cifras, formados con los dígitos del 1 al 7, en los que cada dígito figura una única vez, y no se repite ninguno, se elige un número al azar. La probabilidad de que sea múltiplo de 4 será, bueno, vamos a ver, ¿cuántos números de 7 cifras podemos escribir con los dígitos del 1 al 7? Bueno, pues se trata de escribirlos en todos los órdenes posibles sin repetir ninguno, es decir, que serían 7 factorial. Aquí tendríamos los casos posibles, son 7 factorial. Mientras que, vamos a ver, ¿cuántos números de todos estos serían múltiplos de 4? Claro, un número para ser múltiplo de 4 tiene que terminar en, o sea, sus dos últimas cifras tienen que formar un número múltiplo de 4. Entonces, las dos últimas cifras, trabajando con números del 1 al 7, ¿no? Para que sea múltiplo de 4, pues tiene que terminar en 12 o 16. Por ejemplo, el siguiente múltiplo de 4 sería 20, pero claro, 20 no puede estar porque 0 no está, ¿no? 24, luego el siguiente sería 28, pero 28 no puede ser porque el 8 no está. o sea, 32, 36, lo mismo que el 40 tampoco puede estar, el 44 tampoco porque no se pueden repetir, el 48 tampoco porque el 8 no está, luego pasaríamos al 52, 56, bueno, etcétera, 64, 72 y 76, son estos, no, que son 10, tenemos 10 terminaciones de dos cifras que son múltiplos de 4. Claro, si coloco, puesto que hay 7, si coloco un 12, por ejemplo, la terminación 12, delante van 5 números, los 5 que quedan, que van de todas las formas posibles, o sea, van 5 factorial, se pueden permutar de todas las formas posibles. Luego, 10 multiplicado por 5 factorial serían los casos favorables, Por tanto, dividimos, ¿no? Dividimos, o sea, la probabilidad sería 10 por 5 factorial, partido por 7 factorial, simplificamos el 5 factorial y nos quedaría 10 partido por 35 y simplificamos, A ver, 10 partido por 42 y simplificamos y nos quedaría 5 partido por 21, Bien. Bien, aquí tenemos un problema, Cuatro personas, Alicia, Blanca, Carlos y David, ¿no? Sacan sucesivamente, empezando por Alicia, una carta de una baraja, devolviéndola después de ver de qué pago es. El primero que saque un oro es el que gana. ¿Cuáles son las probabilidades de que cada uno de ellos tiene de ganar la partida? Bueno, pues llamamos a B, C y D, los sucesos ganan Alicia, Blanca, Carlos y David, respectivamente. Entonces, en la primera ronda empezamos en ese orden, empieza por Alicia, ¿no? En la primera ronda puede ganar Alicia con probabilidad un cuarto, puesto que hay cuatro palos, ¿no? Entonces la probabilidad de sacar una de oros es un cuarto, ¿no? Bien, en ese caso el juego termina si gana Alicia, pero si no gana ninguno de los cuatro, entonces Alicia puede ganar en la segunda ronda. Claro, ¿cuál es la probabilidad entonces de que Alicia gane en la segunda ronda? Pues claro, todos han fallado, los cuatro han fallado. ¿Cuál es la probabilidad de que fallen los cuatro? Pues la probabilidad de que falle Alicia serían tres cuartos, O sea, que saque otro palo que no sea oro, ¿no? Tres cuartos. Luego, de que falle Blanca, de que falle Carlos y de que falle David, serían tres cuartos elevado a cuatro, La probabilidad de que fallen los cuatro. Y luego acierta Alicia, por tanto, por un cuarto. Por tanto, esta sería la probabilidad de que gane Alicia en la segunda ronda. Bueno, y así sucesivamente. Es decir, que la probabilidad de que gane Alicia, gana o en la primera, o en la segunda, o en la tercera, claro, si van fallando los demás, ¿no? Sería un cuarto más, Pues si no gana la primera, o gana la segunda, o gana la tercera, etcétera, ¿no? Por eso vamos sumando, Luego sería esto de aquí, es decir, aquí, es decir, que sería un cuarto más tres cuartos elevado a 4 por un cuarto, más tres cuartos elevado a 8 por un cuarto, más tres cuartos elevado a 12 por un cuarto, etcétera, hasta el infinito. De aquí extraemos un cuarto factor común y lo que nos queda aquí entre paréntesis es la suma de una serie geométrica cuya razón es tres cuartos elevado a 4, porque cada término se obtiene multiplicando el anterior por 3 cuartos elevado a 4. Por tanto, aplicamos la fórmula de suma de términos ilimitados de una progresión geométrica de razón 3 cuartos elevado a 4, que es menor que 1, claro. Por tanto, esto sería un cuarto por 1 partido por 1 menos 3 cuartos elevado a 4. Bueno, simplificamos y sale 64 partido por 175. Bueno, de forma muy parecida, pues se calculan las probabilidades de B, o de C o de D, ¿no? Por ejemplo, en el caso de B, pues claro, para que Blanca acierte la primera, tiene que haber fallado Alicia en la primera jugada, ¿no? Por tanto, sería tres cuartos por un cuarto. Y bueno, pues vamos obteniendo en realidad lo mismo que antes, pero todo multiplicado por tres cuartos. Todo multiplicado por tres cuartos, que sacamos de tres cuartos por un cuarto, factor común, bueno, nos queda lo mismo de antes, pero multiplicado por tres cuartos, queda esto. En el caso de C, va a salir también todo igual que antes, pero multiplicado por tres cuartos al cuadrado. El resultado pues sería este. Y en el caso final, o sea, de que gane David, pues sería todo multiplicado por tres cuartos al cubo. Y este sería el resultado. Bien, este es un problema, ya no es tipo cuestión, con cuatro posibles respuestas. Bueno, y aquí tenemos el último ejercicio. Los señores A y B juegan alternativamente con un par de dados perfectos y distinguibles. Entonces A gana si consigue 6 puntos antes de que B obtenga 7, lanzan 2 dados, y B gana si saca 7 puntos antes de que A tenga 6. Bueno, si A comienza el juego, ¿cuál es su probabilidad de ganar? Bueno, pues vamos a ver los casos posibles y los casos favorables también. O sea, que aquí al lanzar 2 dados, el número de casos posibles son 36. Y el número de casos favorables de obtener 6 puntos es 5. Pues ponemos, o sea, que sería, pues sacamos de los 2 dados para obtener un 6, sería un 1 y un 5, un 2 y un 4, etc., ¿no? Cortamos y son 6, o sea, 5 posibilidades. Luego, entonces, la probabilidad de obtener 6 puntos sería 5/36. Y la de obtener 6 puntos, claro, el suceso contrario sería 31/36. Entonces, el número de casos favorables de obtener 7 puntos es 6, Calculamos, o sea, un 1 y un 6, un 2 y un 5, etc. Y son 6 posibilidades. Luego, la probabilidad de obtener 7 puntos es 6 partido por 36, que es un sexto. Y la de no obtener 7 puntos, pues es lo contrario, que sería 5 sextos. Bien. Por lo tanto, tendremos probabilidad de que A gane la primera vez que juega, pues 5/36. Probabilidad de que A gane la segunda vez que juega, bueno, pues tiene que haber fallado el señor A, el señor B, y luego acierta el señor A. O sea, que sería 31/36 por 5 sextos por 5/36. Probabilidad de que hagan la tercera vez que juega, pues otra vez hay que, o sea, sería 31/36 por 5 sextos por 31/36 por 5 sextos y por 5/36. Es decir, que es la tercera vez que juega porque otra vez falla, tiene que fallar y tiene que fallar, o sea, tiene que fallar el A y tiene que fallar el B, ¿no? Por tanto, sería 31/36 por 5 sextos al cuadrado multiplicado por 5/36. Bueno, y así sucesivamente. Entonces, la probabilidad de que gane A la enésima vez que juega sería 31/36 por 5 sextos elevado a n menos 1 multiplicado por 5/36. Por tanto, la probabilidad de A sería la suma, desde n igual a 1 hasta infinito, de esta serie, que también es una serie geométrica, y tenemos... sacamos el 5/36, saldría factor común, pues sería 1 partido por 1 menos la razón, que es 31/36 por 5 sextos, bueno, simplificamos 30/61. Bien, este sería el tema, he hecho una introducción teórica y he hecho 10 ejemplos.